Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar.
Somos Protocolo Cripto,
Alain Gode
y Francis Sanchinelli.
Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez los tres juntos para un capítulo más de este podcast llamado Cero Cripto. Y hoy día quería contarles, hermanos, que tenemos las calientitas y todo lo que ha venido pasando en el ecosistema en la última semana. Binance, en medio de la tormenta y con un CEO renunciado, ha explotado todos los medios de comunicación y hoy lo vamos a tocar, pero no solo eso. Quería tocarles también que vamos a hablar mucho de la adopción de Suiza y cómo tanto el Banco Santander como una ciudad específica llamada Lugano la están rompiendo en términos de adopción. Vamos a hablar también de CBDCs y la CBDC de Corea del Sur, que va a tener un piloto próximamente. Y también les voy a contar que un proyecto de NFTs llamado Cool Cats ha aparecido en el Thanksgiving, creo que así se pronuncia, de una ciudad específica. Así que ese ha sido como que el preámbulo, pero no quería dejar de presentar a los dos cracks que tengo aquí en la pantalla. Así que, Francis, Protocolo, ¿cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí feliz de volver después de dos semanas, una semana aproximadamente. No recuerdo muy bien. La verdad es que el tiempo se distorsiona cuando uno está en cripto. Pero más que alegre de volverles a ver la cara y estando acá pues una semana más nutriéndonos de noticias. ¿Cómo estás, Francis?
Bien, amigos. Y creo que Back to the Future les daría envidia con lo que acabas de decir de que el tiempo se distorsiona cuando estás en cripto. Porque pareciera que viajamos al pasado y luego al futuro con muchas de las noticias. Y bueno, qué alegre estar aquí de regreso otra vez por aquí en Costa Rica. Los saludamos hoy.
Miércoles, Francis, cada capítulo aparece una ciudad diferente. Yo me había emocionado la semana pasada porque al fin viajé a Argentina y Francis ya se viajó a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá. Es como cuatro países. Es el Luisito Comunica del mundo cripto, es Francis. Pero
curiosa aseveración la que haces, mi querido Protocolo.
Amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy con todo lo que les he contado? Hoy el mercado cripto está pero que no puede más con un montón de cosas y un CEO renunciando de uno de los exchanges más famosos de todos. ¿Cómo los cogió esta noticia? ¿Qué opinan de todo esto?
Bien, bien. La verdad es que ya era un tema que se anunciaba previamente, si no recuerdo mal, el domingo o el sábado ya estaba en Twitter esta foto tan famosa de CZ con el número 4 en la mano, y se señaló pues que al final tuvo un trato con el DOJ, que era el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para terminar pagando una multa de aproximadamente 4,000 millones de dólares y que todos estos cargos pues tuvieran una penalidad menor a la que deberían tener, ¿no? Entonces es interesante, al final también se salieron los datos que en el año 2022, Binance había facturado 12,000 millones, así que era un gasto que se podía darse el lujo la empresa de darse, ¿no? Y actualmente pues ya está el nuevo CEO de Binance, que es como decían en respuestas a TikTok, es lo mismo pero más barato, ¿no? Es Richard Teng, que es una persona que en dos años ha escalado, pero parece que eso hubiera estado ya programado. Parece que al muchacho le hubieran dicho, oye, en dos años vas a ser el nuevo líder de Binance y tienes que pasar por todas las áreas. Porque en dos años pasó de ser CEO de Singapur a dominar todo África del Norte, Europa, y luego le sumaron Asia y luego fue cabeza de todas las regiones. Y pues ahora ya es el nuevo líder de Binance, por así decirlo, ¿no? Entonces se pone interesante cómo el 2024 nos va a traer muchas, muchas sorpresas, donde el 4 también está presente para toda esa gente numerológica que les gusta el tema así incógnito, pues por ahí de repente tienen más datos aún más que nosotros, ¿no? Con el cubo negro y la astrología y no sé qué más cosas hay por ahí.
¿Sabes qué me da ahorita cuando acabas de decir protocolo? Y creo que es importante sobre esto, es pareciera que estaba planificado y siempre en estas industrias o en proyectos tan grandes como lo son Binance, que sabemos que pueden mover un mercado completo, ¿verdad? O sea, con esas decisiones, con esas salidas de sus CEOs y demás a nivel como de acciones y demás, pareciera que de verdad sí estuvo planificado. Y me quedo con una de las cosas que hice en la noticia ahí. Es tan positivo, dicen, y es la gente de JP Morgan, que ya el tema de incertidumbre con Binance y demás va a disminuir y va a beneficiar el BNB Smart Chain. Y si te das cuenta, como que casi siempre hay ese tipo de movimientos, pareciera que es un golpe duro, pero por detrás están tratando de impactar de manera positiva algo a nivel de negocio. No sé cómo lo ves vos, Alain.
Lo de Binance creo que ha sido todo totalmente programado. Es una locura, hermanos. En una sola semana votaron al CEO de ChatGPT, el CEO de Binance renunció, contrataron a otro man, que ya tiene, como dijo Protocolo, como 2 años en la industria y ha escalado muy rápido. Pero yo creo que detrás de todo esto hay muchas más cosas que todavía no están viendo. La acusación del Departamento de Justicia ya tiene años, tiene como 2, 3 años, y ha estado como que entrevistando gente de Binance, ya ha habido como que bastantes indicios de todo lo que hicieron, pitufieron transacciones con digamos, organizaciones terroristas, entre otras cosas. Entonces, yo creo que incluso desde la perspectiva conspiranoica, hay fotos donde Richard Ten, que es el nuevo CEO de Binance, Javier Milei, que es el nuevo presidente electo de Argentina, y todo lo demás están dentro del World Economic Forum. Entonces, yo no sé si al final esto sea vendido como que CZ ha sido el mesías de que ha dicho yo me sacrifico, pero el mundo cripto sigue en paz, o realmente nos están haciendo pensar eso para establecer esta nueva famosa Agenda 2030, ¿no? Y ahí es donde quiero ir con las CBDCs, justamente, porque creo que uno de los puntos más importantes es que podamos, o se pueda desarrollar CBDCs alrededor del mundo, y quería empalmar con una noticia justo, que va a haber un piloto en Corea del Sur donde van a experimentar con 100.000 personas. Entonces, ya no son 1.000, ya no son 100, ya no son X cantidad, son 100.000. O sea, ya la CBDCs ya no es una broma que está a la vuelta de la esquina, ya no es una broma, digámoslo así, ¿no? Sino es algo que está a la vuelta de la esquina que se va a pasar sí o sí querramos o no. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto, chicos?
Mira, la verdad yo creo que el tema de las CBDCs es un arma de doble filo, va a depender, lastimosamente depende de los gobiernos, es algo que en el sector cripto pues no estamos tan partidarios de depender de un intermediario, pero al fin y al cabo va a terminar llegando, porque blockchain sirve para esto, sirve para mejorar, para bien o para mal, algo que ya existe, ¿no? Y en el tema del dinero fiat, pues va a mejorar el tema del control de los bancos centrales, y va a depender mucho ahora de las decisiones del banco central, ¿no? Si es un banco central, pues que toma buenas decisiones, como algunos países de Europa del Norte, pues de repente va a estar en buenos temas. Pero si es un banco central, digamos, con una autoridad media dictatorial, pues sí, la población se va a ver media afectada. Va a estar interesante ver cómo evoluciona ese tema.
A mí me parece, voy a hacer un comentario nada más anterior con esto que decimos, porque igual para que quede en el podcast, es ¿quién quita? Y también lo que estamos diciendo, pasó todo muy, muy justo, y el tema hasta lo de Altman y el tema de la industria de inteligencia artificial y todo lo que pasó ahí con OpenAI fue una locura también, que pareciera que estaba muy planificada, porque si se dan cuenta el repunte de la acción de Microsoft también fue una locura, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo muchas empresas se mueven en una temporalidad, como bien decís, Alain, bien curiosa. Fin de paréntesis del comentario anterior, solo para que lo vayan a investigar. Pero claro. Con lo que estás diciendo, yo creo que es lo mismo, protocolo. Al final es justo aquí en el foro en el que estábamos ayer, aquí en Costa Rica, que se juntaron los reguladores y demás, venía y presentaba a alguien el tema de cómo lograr adopción masiva, ¿verdad? Y tratando de onboardear personas para que puedan utilizar Bitcoin en este caso, que era a través del tema de fiscal digital, de poder fiscalizar elecciones, de poder utilizar una herramienta que por fiscalizar elecciones te dan SATs. y por SATS ya te bordearon porque en algún momento la gente lo va a querer sacar. Entonces, esto lo pego a la noticia, el tema de ya bordear a 100,000 personas de un tirón, es un tema bien, bien interesante porque te estás viendo cómo están cambiando las estrategias, creo yo, de negocio, de penetración de muchos proyectos a decir, bueno, ¿ahora cómo lo hago masivo? O sea, ya probé por un lado, tratándolo de hacer, vendiendo la historia bonita, soy romántico, úsenlo, pareciera que no, hámelo un poquito más grande. Ahora, pilotos de 100,000 personas, es una locura. O sea, es una locura realmente ya empezar a hacer esto, porque ya 100,000 personas es un pueblo, es una ciudad a veces, en cualquier país del mundo, que si puede depender de una economía como esta, realmente pueden validar tesis que después se convierten en una realidad.
Claro, el juego del calamar.
Algo similar a lo que mencionaba Francis, ¿no? Este tema de cómo están onboardeando a personas a través inclusive de cashbacks, por ejemplo. En el tema de Suiza, esta ciudad de Lugano, que fue muy conocida en su momento porque adoptaron Bitcoin también como moneda nacional, pero también adoptaron Tether, USDT, ahora han agregado la cadena de Polygon. Entonces se pone interesante porque ellos tienen una wallet propia, así como en El Salvador tienen una wallet única que es del Estado, pues aquí también tienen una wallet que se llama MyLugano. Y ahora, a través de esta wallet, también han añadido la cadena de bloques de Polygon y tienen pues una moneda que se llama LVGA, que es una moneda estable de la ciudad de Lugano. Y lo que van a incentivar ahora es que pues se pueda pagar, digamos, el tema de impuestos, el tema de algunos servicios específicos o el tema de multas también, para que cuando tú pagas directamente a través de esta app MyLugano, te obtengas un cashback tokenizado. Entonces estás incentivando al usuario pues que en lugar de pagarlo con una tarjeta o pagarlo en efectivo, pues pagarlo a través de estos métodos y pues te sale de alguna manera menor cantidad, ¿no? Entonces se pone interesante cómo también no solamente llega la tecnología, sino también van a comenzar a llegar diferentes tipos de incentivos para que sea voluntaria la migración de las personas hacia esta nueva economía, ¿no? Entonces, hablando justo de esto que pasaba en Suiza, por ahí al aire, ¿no? Discúlpame, dale,
Francisco. Y tal vez pronto con esto que estás diciendo, les quiero dejar una iniciativa que justo va también de la mano de esto, y es, hay un proyecto que se llama Crypto Ciudad, y es lo que estás diciendo, de Nimic, es una empresa alemana, que se dedican al tema de adopción y tratan de impulsar la adopción a través de cashbacks. O sea, ellos implementan un como POS virtual, ¿verdad? Y algunas otras iniciativas que son lo más fácil posibles para que el que interactúa con los pagos ni sienta que está usando cripto, pero le dan cashback y le dan cripto para que pueda empezar a utilizar de manera gratuita y que ninguna empresa ni los comercios tengan que invertir y ni siquiera pagar, por ejemplo, el fee de las transacciones de EasyPay y todas esas locuras. Y están empezando a hacer mucha penetración y adopción a través de este tipo de iniciativas. Y justo, o sea, creo que al final estamos viendo cómo se está formalizando y volviendo cada vez más intensa la misión de los proyectos de buscar la adopción, ¿verdad? O sea, de buscar cómo realmente pueden buscar la adopción. Y vemos ese elemento, como bien dices, gobierno y algunas entidades que siempre tienen que dar el ok o el check como para decir, bueno, testéalo conmigo, aquí estoy, aquí está esta municipalidad, aquí está esta ciudad, probémoslo, a ver qué pasa.
Ustedes saben que yo estoy pensando que siempre en este ecosistema hay un doble reto masivo, porque si vemos la sola perspectiva de los beneficios de las criptomonedas, yo me preguntaría, ¿por qué no se adoptan si es muy beneficioso para, sobre todo, las transferencias internacionales, ¿no? O sea, ¿por qué no se adopta si finalmente es tan útil? Y uno se pone a pensar, ¿no? Incluso para los bancos está siendo difícil, o para cualquier persona está siendo muy difícil ser, digamos, o atraer adopción cripto. Por más que están dando incentivos, están dando cashback, están pasando alrededor del mundo, cada vez más empresas se meten a esto. Entonces yo digo, si es tan útil, ¿por qué le cuesta a tantas personas entender de este ecosistema, más allá de del conocimiento tecnológico? ¿Y por qué comento esto? Porque justamente hablando de Lugano, hablando de Suiza, hablando de lo que comenta Francis, también se suma un banco grandote a una adopción o a un intento de adopción, que es el Banco Santander. Es un banco no chiquito, es un banco mundial, que lo que está buscando también es simplemente a clientes de gran patrimonio, poder exponerlos a Bitcoin y a Ethereum. Y lo curioso de esto es que también esto se mencionó luego de que este banco también se una o se asocie con la empresa AgroToken, que es esta empresa que está ayudando a la adopción o la inclusión financiera, digamos, en diversas partes de Latinoamérica. Ahí Protocolo, de hecho, sabe mucho más porque esto está sobre la red de Algorand. Entonces, qué curioso que al final nos estemos beneficiando de este ecosistema de diferentes maneras: la perspectiva de negocios, la perspectiva de inversión, la perspectiva de transaccionalidad para cuando tenemos personas o familiares en cualquier otra parte del mundo. Entonces, siendo así, mi pregunta es, tenemos adopción, tenemos todo, ¿qué es lo que falta para que la gente se dé cuenta que esto existe? ¿Será que hay una antítesis? ¿Hay como que una narrativa tan fea de pirámides, de estafas, de medios de comunicación contra todo esto para que no funcione? ¿Qué piensan ustedes?
En realidad, lo que falta es la fuerza de los medios de comunicación. Es lo mismo con la inteligencia artificial en su momento. Esto existe hace muchos años atrás y muchas personas lo han estado utilizando, pero no ha sido hasta que apareció un producto, digamos, muy, muy sencillo de utilizar, que era ChatGPT, y explotó básicamente todos los medios de comunicación para que recién comenzaran a aparecer muchos más aplicativos o la gente descubriera muchos más aplicativos. Entonces, yo creo que lo mismo va a pasar con blockchain, pero con un tema no como nosotros lo conocemos, que es me descargo la wallet, me conecto, busco rendimientos, busco NFTs. No, sino es un tema más de, ok, voy a utilizar las características de blockchain, pero me voy a crear una cuenta en una página, ¿no? O sea, no voy a crearme una cuenta en una wallet, porque eso ya es un paso que siempre va a ser más tedioso, a no ser que sea una wallet la cual, que, digamos, no te genere frases semillas, ¿no? O sea, una wallet como una cuenta normal de correo electrónico o de número de teléfono, es mi punto de vista. Entonces,
claro.
Ahora, por ahí le suelto un alfa que salió en Twitter, pero no agarró mucha tracción. Y es que la empresa que mencionaba, Line, de AgroToken, que al día de hoy está construida sobre Algorand, también va a lanzar una parachain en Polkadot. Entonces, lo anunciaron este mes, hace muy poco. No quiere decir que se sale de Algorand, sino que va a unir ambos ecosistemas. Va a estar tanto en Polkadot como en Algorand. Me parece que también está en Polygon, si no me equivoco. Entonces, va terminándose convirtiendo en un proyecto multichain. Entonces, se pone interesante porque en Polkadot hay un proyecto que se llama SafeGaze. Entonces, lo más probable es que si entra por ahí, pues puede que haya algún tipo de sinergia, ¿no? Entonces, okay. Ahora quería comentarles en base a algo que mencionó Francis hace poco, que era este tema de cómo algunas decisiones hacen que, digamos, determinadas acciones como Microsoft se vieran afectadas. En este caso lo migramos un poquito al mundo cripto, porque el Avalanche fue una de las criptos, digamos, que duplicó su valor, pero fue muy interesante porque se unió también con el sector bancario, como mencionaba Lai, pero en este caso se unió con JP Morgan. Que JP Morgan, para los que no sabemos, pues tiene una blockchain privada, digámoslo así, que se llama Onyx, que más o menos mueve entre 1,000 a 2,000 millones de dólares en activos tokenizados, sobre todo en bonos del tesoro. Entonces, en Avalanche hay una subnet que se llama Evergreen, que es una subnet empresarial, digamos, una subcadena, una subred, que es una enfocada a empresas, y han unido pues Avalanche con Onyx, que es la blockchain de JP Morgan, pero lo que no se cuenta mucho es que esta unión se dio gracias a un proyecto que se llama Layer Zero, que al día de hoy ya se utiliza, pero que todavía no tiene token. Entonces va a estar muy interesante ese tema. Porque al final la idea de todo esto es que exista
airdrops.
La idea de esto es que existe interoperabilidad, ¿no? Aún entre, o sea, no solamente entre cadenas públicas, sino entre cadenas públicas y cadenas privadas directamente.
Claro. Oye, ese está bueno, ese alfa. Ya estoy maquinando cómo aprovecharnos de eso.
Este es campo pagado para todos los que están estudiando y aprendiendo de airdrops con Alain Gode. Por favor, atentos, porque viene después de esto la guía y el manual de cómo conseguirlo. Pero yo creo que sí es un golazo lo que acabas de decir, porque lo hemos platicado en más de un podcast, ¿verdad, Proto? Y es, pareciera que uno está haciendo multichain por diferentes razones, ¿verdad? O sea, que varios proyectos empiezan a testear el tema de que hayan blockchains privadas, blockchain públicas, más de una, parachains y demás, interactuando entre sí, tratando de volver cada vez más eficiente el ecosistema, ¿verdad? o el funcionamiento de sus proyectos. Y eso es algo que de verdad hemos visto como fundamental a la hora de empezar a pensar cómo vamos a implementar blockchain en nuestros proyectos. Es, entendamos que no solo hay una, hay muchas. Aprovechar el beneficio o las cualidades de cada una de las redes que nos están ofreciendo algo en específico, ¿verdad? Ya sea la velocidad, ya sea la seguridad, ya sea poder de ser mucho más rápido a la hora de venir y tratar de utilizarla. Entonces, es bien curioso lo que estás mencionando. Y de nuevo, algo que a mí me resuena es cómo JP Morgan de verdad, es que lo quiero, era el que, de los que odiaban todo esto. Y ahora son de los que más están metidos casi que de cabeza sobre todo el proyecto. Y de la mano de ese comentario que hacías de la antítesis, Alain, es, pareciera que sí, pero a la vez mi opinión es, de verdad, yo creo que empiecen a ver y que realmente lo miremos y decimos, ah, me lo está resolviendo. Tal vez el tema de usuario va a llevar su tiempo, porque como cualquier tecnología va avanzando, pero cada vez mucho más rápido. Eso es algo que comentábamos todas estas semanas. Es, ahora sí pareciera que le están metiendo acelerador a muchas cosas, ¿verdad? En lo que está pasando en cripto. Como, uy, metámonos y no sé si es preparándonos para el bull run que viene, no sé si es porque ya todos los proyectos dijeron ya quemamos demasiada plata durante muchos años, o esto empieza a tener tracción y nos empieza a regresar dinero, o no vamos a aguantar. Pero yo creo que siempre y cuando el uso es claro, y hemos mencionado muchos proyectos aquí en este podcast y cada vez seguimos mencionándoles más, las personas lo utilizan. Es más fácil llegar a decirle, y creo que es la forma en la que lo vendemos, ¿verdad? Y ese es un como que comentario para todos los que están acá o proyectos que se dedican y algunos emprendedores que están aquí, es traten de simplificar su mensaje, traten de simplificar la propuesta de valor y el uso que tiene su proyecto en Web3 para que las personas lo entiendan como algo, ¡ah! Esto es como lo que hago con otros. Sí, idénticamente lo mismo, solo que con X beneficios, solo que con esto más rápido, solo que con este otro beneficio. Porque eso es lo que muchas personas les va a permitir decir, bueno, lo adopto, que se les quite ese miedo de la locura de nombres y bloques y cadenas y frases semillas, y no es, me está solucionando un problema, ¿verdad?
Tal cual. Y yo creo que para ir terminando ya, en verdad, qué interesante lo que has dicho, Francis. Hay muchas cosas que creo que no entendemos al 100% en este ecosistema, y hay otras que lamentablemente iremos descubriéndolas en el camino. Ahí yo quería cerrar este podcast con una noticia que ahí creo que Protocolos nos estaba contando detrás de, que es sobre cómo los NFTs, sabemos que los NFTs han caído como más de 95%, pero cada vez vemos que los representativos, los grandes, los que funcionaron en este ecosistema, culturalmente hablando, se están pegando a la narrativa y a la sociedad como si fuera uno más. Y no solo los NFTs, sino en general el mundo cripto. Hace poquito Protocolo nos comentó que dentro del concierto de The Weeknd, Binance apareció como un banco más, ¿no? En un sector más. Y hoy en día estamos viendo cómo un NFT muy conocido lo han agarrado dentro de un desfile, ¿cierto? Así que no sé si nos puedes contar un poquito más sobre eso, Protocolo.
Sí, es una colección que se llama Cool Cats. Muchos de los que estuvimos en el mercado alcista anterior nos debemos recordar, porque fue uno de los blue chips, digámosle así. Blue chips se le dice pues a estas tipo de colecciones o proyectos que tienes, digamos, que sabes que se va a mantener en el tiempo. Llegó a tener un valor de $92,000 más o menos cada Cool Cat. Al día de hoy bajó, igual su precio de todo está en $2,000. Pero lo interesante, me puse a investigar un poco más. Cool Cats no comenzó como NFT. Cool Cats viene del año 2015 como un cartoon directamente. Luego sacó su colección de NFTs, agrupó una gran comunidad y al día de hoy estuvo en este desfile de acción, tan famoso desfile de acción de gracias que se da en Estados Unidos, como un muñeco inflable, al igual que otras digamos, otros personajes animados como One Piece, como Pokémon, como, bueno, y otros, muchos otros que hay por ahí también. Y esto es interesante porque me puse a investigar un poco más y resulta que Cool Cats comenzó a entregar un tema de prendas coleccionables con NFCs. El NFC es este aparatito que te permite tener como un certificado digital en la blockchain de esa indumentaria. Y si investigamos un poquito más a fondo, en el 2022 cerró un trato con un estudio de Hollywood. Entonces es muy probable, quién sabe, que por ahí veamos una de las primeras series animadas pero que nació como NFTs, ¿no? Porque recordemos que estas colecciones levantaron millones de dólares en su momento. Entonces, como escuché en algún punto a otros creadores de contenido tiempo atrás, los NFTs son el inicio de las nuevas generaciones animadas. Lo que en su momento fue Disney, lo que en su momento fue Looney Tunes. Al día de hoy, pues, a través de estas colecciones NFTs veremos, digamos, crecer los siguientes imperios, ¿no? Bored Japs Club, los mismos Cool Cats, entre muchas otras colecciones que hay al día de hoy. De repente no todas serán exitosas, pero por lo menos una o dos de las que conocemos al día de hoy van a durar los próximos 100 años, y eso yo lo puedo firmar en cualquier papel al día de hoy.
Tal cual, tal cual. Solo para complementar ahí, a veces hay mucha gente que tiene como que dice, ¿por qué le voy a hacer caso a un muñeco? O ¿por qué estos muñecos están saliendo a flote? Y ahí es donde siempre entro al ejemplo de Mickey Mouse, ¿no? O sea, creo que nosotros no sabíamos al día de hoy que una ratita con colita y dos orejas iba a ser famosa culturalmente hablando y uno de los parques de diversiones, o metida dentro de unos parques de diversiones más importantes a nivel del mundo. Y es como que creas la demanda, generas adopción a tal manera que culturalmente hablando ya formas parte de tu vida. Y eso creo que va a pasar con, no con todos los NFTs, como dijo Proto, sino en general con algunas personas, algunos proyectos, los mejores posiblemente en diferentes partes del mundo, y lo que vamos a ver es justo cómo el cine y otras, no sé si la televisión u otro tipo de medio de comunicación, poquito a poquito se va a ir metiendo como si fuera un, no sé, un Barney, como si fuera un Fido Dido, como si fuera algún personaje de los que conocemos, sin saber que está metido dentro de blockchain. Así que ahí es donde llega este lugar donde dice Proto siempre, usaremos blockchain sin saber que lo estamos usando. ¿Qué opinas?
Sí, seguro que sí. Yo creo que al final es, lo estamos viendo y estas noticias de esta semana no lo presentan, están en la vida real. O sea, yo creo que ya están sucediendo cosas dentro de nuestro estilo de vida, dentro de... Macy's es algo de verdad para la cultura estadounidense, para los que conocen y van a investigar, el desfile de Macy's es muy, muy grande, ¿verdad? Y siempre ha tenido mucha relevancia, así como el desfile de las rosas para también las mamás y todas las que están por acá que les fascina eso. Y que estén ya teniendo presencia, me recuerdo que no sé si lo mencionamos hace un par de episodios también, lo que está haciendo Macy's con su metaverso y haciendo algunas otras cositas también dentro del mundo Web3. Son marcas grandes que están adoptando y nos lo están trayendo a la realidad. Y creo que ese es un elemento también importante. Así como el gobierno puede venir y ser una antítesis o a veces un impulsor o promotor de la tecnología, hoy por hoy marcas grandes son también las que le pueden dar confianza a esta tecnología para la adopción en los negocios. Y son las que empiezan a decir, ok, yo a Macy's sí lo conozco. Entonces, si Macy's hace esto, tal vez, ¿por qué no probarlo? ¿Verdad? Así como Nike en su defecto, como Starbucks, como todas esas marcas que les hemos mencionado acá y proyectos que les hemos traído para que ustedes los conozcan y miren qué está sucediendo, son marcas que están buscando decir, confíen, nosotros lo estamos haciendo, ustedes también pueden confiar porque esto trae beneficios para todos.
Completamente de acuerdo. Eso es lo bonito, yo creo, de estar haciendo este podcast, ¿no? Que traemos diferentes casos de uso del mundo real que al día de hoy se están elaborando. Bueno, muchachos, yo creo que vamos dando fin al capítulo de hoy. Recuerden a todos los que nos han escuchado hasta el final, calificar siempre al podcast, compartirlo para que pueda llegar a más personas. Y sin nada más que decirles, un gusto haber estado nuevamente aquí de regreso y nos estamos viendo en la próxima semana en un capítulo más.
Gracias por escucharnos hasta el final.
Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos.
Chau.